como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. La celebración comenzó a principios de semana con la noche inaugural en el propio estadio y con la experiencia del Super Bowl. Se estima que más de 120 millones de espectadores en Estados Unidos disfrutarán de la fiesta del fútbol americano y alrededor de 60 millones en todo el mundo. La edición anterior, con 123 millones y medio de telespectadores, superó cualquier otro registro jamás contabilizado. Cabo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la semana próxima recibirá en la Casa Blanca su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y también hablará por teléfono con el mandatario ruso Vladimir Putin en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania. Y Naciones Unidas ha reiterado que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y que esta práctica sigue afectando a más de 230 millones de niñas y mujeres. Radio 1 reporta.
Solo 7 de los 31 países en los que se recogen datos sobre mutilación genital femenina están en vías de cumplir el objetivo de poner fin a esta práctica para 2030 o antes. El ritmo actual de progreso debe acelerarse urgentemente, dijeron los responsables de la OMS, UNICEF y UNFPA en un comunicado conjunto. La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos que deja profundas cicatrices físicas, emocionales y psicológicas de por vida en niñas y mujeres. Esta práctica afecta hoy a más de 230 millones de niñas y mujeres y se calcula que 27 millones más podrían sufrirla de aquí a 2030 si no actuamos ahora.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en Cuba al Día, en la tarde de hoy, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza y participa diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, un tema medular de lo que está pasando en la realidad nacional cubana ante la desidia de los organismos competentes, es lo que nos toca en la tarde de hoy. En minutos les informaremos de qué se trata. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática nacional. Una vez más, citan a José Daniel Ferrer y afirman nuevamente que no acudirá. Esto ocurrió, pues, en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, el líder del UNPACO y exprisionero conciencia de la Primavera Negra, José Daniel Ferrer, dijo a esta institución Martí Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del Tribunal de Santiago de Cuba para citarlo nuevamente. También hacen titulares a esta hora de la tarde. Economistas cubanos critican el entusiasmo dolarizador de Cuba tras el anuncio de la ampliación de la red de tiendas en moneda nacional. La dolarización se extiende en Cuba con el proyecto de apertura de 50 nuevos comercios a lo largo de la isla. Expertos señalan que la medida lo que busca es recoger los dólares que entran en el país con las remesas y que esto no beneficiará a la población. Este proceso de dolarización está destinado a la captación de divisas, aseguró a Martín Noticias Miguel Alejandro Hayes. Por su parte, otro destacado economista desde la capital cubana, Orlando Freire Santana, concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso cubano y argumentó que es un desespero que ellos tienen por gastar divisas frescas que los va a llevar a acelerar este proceso, que es un proceso que no beneficia a nadie en la población cubana, al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades, dijo desde La Habana Freddy Santana. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, el cubano Joan Moncada pacta por un año con la organización de las ligas mayores de béisbol, Los Angelinos de California. El pelotero cubano de 29 años de edad firmó por $5 millones su salario. Recordar que el antesalista Cienfueguero, de 29 años, pues ya lleva años en el círculo de las ligas mayores. Y Estados Unidos incauta avión venezolano en Santo Domingo. Y Marco Rubio supervisa, el secretario de Estado, la operación en persona. Siguen muriendo cruelmente presos en cárcel de Bayamo. Así lo denunció el reo político Fernando Michel Bárzaga Monpié, quien dijo que dos reclusos murieron en febrero en la cárcel provincial Las Mangas por falta de atención médica. Los reclusos han muerto en febrero, aseguró a Martín Noticias el prisionero político. En una grabación telefónica enviada a la redacción de Martín Noticias, Bárzaga Monpié indicó que los fallecimientos respondieron a la falta de cuidados médicos y a la indolencia de los mandos penales en estos casos. Y en otro orden de información, académico mexicano expresa preocupación por la calidad de los médicos cubanos. Y sobre la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, tenemos que decir que continúa aislada en el Hospital Hermanos Amejeiras y su estado continúa siendo grave y reservado, y también hay vigilancia por parte de los operativos policiales. Y finalmente, pues continúa durante este viernes los apagones en el territorio nacional, así como la escasez de alimentos, medicamentos y el gas licuado por balitas que se reparte en la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción del casco histórico. Y vamos a empezar a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema del incremento del consumo de drogas en Cuba, específicamente los quimiqueros. Así titula el diario 26 un artículo donde hablan sobre que la provincia se ha convertido en el epicentro del consumo de drogas en Cuba. Vamos a tener pues varios invitados en la tarde de hoy para profundizar en este tema. La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla, y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico, y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema le damos la bienvenida en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. ¿Qué tú has visto en La Habana? ¿Qué está pasando con el químico en La Habana, Vladimir?
Sí, la realidad objetiva es que realmente está fuera de control, ¿no? Ya el químico te lo puedes encontrar en cualquier que el régimen esté haciendo nada para acabar con este tema.
Se encuentra en la calle, ¿no? ¿Y qué valor tiene esto?
Estamos hablando de que puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco, y por eso es tan accesible a la juventud, ¿no? Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo. Es una realidad muy triste, pero es una realidad de que ya eso se ha vuelto, como se diría en las redes, se ha vuelto viral. Casi todos los jóvenes lo consumen y los efectos verdaderamente son bastante feos, horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran, y realmente es una situación muy triste, y no creo que el régimen cubano está haciendo nada para impedirlo.
¿Papel de la policía y autoridades que tienen que ver con el consumo de drogas, qué hacen?
Realmente no hacen nada. Yo no veo que haya una ofensiva contra esta situación. No veo que haya que traten de contrarrestar la cantidad que hay en la calle circulando, ¿no? Eso, como en años atrás, quizás en años atrás, hubo una ofensiva muy grande contra este tema. Hoy en la actualidad la policía, el departamento antidroga, no creo que esté haciendo lo suficiente como para acabar con este tipo de droga.
Gracias, Vladimir. Un saludo, hermano. Seguimos en la capital cubana y nos vamos al municipio de La Lisa, donde presentamos a el joyero, cuentapropista de profesión, Vladimir Ríos Cruz. Hasta 150 pesos un cigarrito, más barato un refresco. Dice que esto lo hacen marihuana y cocaína sintética. Esto es un coronel del Ministerio Interior. Dice que lo mezclan con anestésico de animales. Vladimir, ¿qué es lo que pasa en La Lisa? ¿Qué tú estás viendo en La Habana con el consumo? Niños entre 12 y 17 años. ¿Qué pasa con el químico este? ¿Qué hay con esto?
Yo le hice un trabajo a una persona acá en la joyería. Están vinculadas directamente al Ministerio del Interior. La muchacha tiene un cierto trabajo y ella viene, se manda a hacer el trabajo, yo voy a entregárselo a su casa porque faltaba un poquito de oro y yo fui a entregarlo. Cuando estuvimos hablando allí, que yo dije que luego yo hacía programa de Radio Martín, la señora de la casa me dijo que ella quería hacer esta denuncia. El marido de la señora es una de las personas que le dicen los hijos de Celia, estamos hablando de personas mayores. No sé qué cosa es cuando dice que era de los hijos de Celia, de principio de la revolución, no tengo idea qué cosa es. Y sucedió lo siguiente. Dijeron, mira, aquí en la esquina de nosotros, me dieron la dirección aquí cerquita de la casa, venden cigarros. De químico, venden el papelito y venden todo.
¿Químico? ¿El químico es un cigarro?
El químico, sí. Hicieron un operativo y no cogían a nadie. Hicieron tres operativos y no cogían a nadie. Porque el jefe sector les avisaba por 10 mil pesos. Luego, cuando hicieron un operativo a otra escala, cogieron a cuatro personas. Estas cuatro personas dijeron que el jefe sector les avisaba cuando iban a hacer la redada. Evidentemente, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál era la queja de ellos? Que ellos querían que yo publicara esto en Radio Martín. Tres días después del operativo se seguía vendiendo frente a un pre y frente a una escuela primaria. Y no pasa nada. Ahora mi pregunta es esta. Si en este país yo ahora salgo en secreto a casa de José Daniel Ferrer. Yo no llego a casa de José Daniel Ferrer. Tenga la absoluta seguridad que yo no llego. Ni a Ángel Moya, ni puedo ir. No, olvídate que yo no voy a llegar. Entonces, si esta gente tiene un circuito tan cerrado y lo saben todo, fíjate bien, y lo saben todo. Si yo preparo en mi casa una manifestación, yo solo, no pasa nada. Pero si la preparamos entre yo y otro, en Cuba usted está preso. Si hay más de dos personas en lo que usted organiza en Cuba, usted está preso. Entonces, Tomás, yo no me explico por qué se vende la droga en la calle y no pasa nada. Entonces, Tomás, ¿qué pasa con esto? Que el pueblo es quien tiene que tomar carta en el asunto, Tomás, porque el Ministerio del Interior no le interesa esto y ellos saben quién vende y quién compra y no actúan. ¿Entiendes? En un país que dice que era la droga, que hubo una causa en el 80, que hubo esto, tantas cosas, entonces no es posible que se permita, ¿no? O que se hagan los de la vista gorda con un problema tan serio como esto. Tomás, yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio aquí, que casi se muere. El hombre no lleva arriba de 20.
Y Vladimir dice que hay hasta muchachones de 13, 14 años.
Es cierto, Tomás, es cierto. Eso es como te lo estoy diciendo.
O sea, esto es parte de la descomposición de la sociedad cubana, compadre.
Sí, ya, a ver, es que esta generación que viene ahora no tuvo el carácter de crianza y de enseñanza que tuvimos nosotros. En mi casa libre se esté con Dios te ampare que usted apareciera a su casa con un olor a cigarro. Dios te ampare. Entonces, Tomás, nada, es que ya es un nivel de deterioro social tan grande. Entonces, a nadie le importa nada. Ahora, aquí roban en alguna casa, en algún lugar, y pasa cualquier cosa. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Pero que no salga un tipo a gritar a la calle. Tomás, lo cargan a él y a todo el que se meta adelante. Y si no andas liviano, te entran a patar y te trepan para adentro. Pero entonces, se roban cualquier cosa y no aparece. Mira, a un muchacho aquí al lado, compadre, le robaron una chiva.
Las gracias a Vladimir Ríos Cruz. Y pasamos a Santa Clara, Cuba, y presentamos ahora al periodista independiente Guillermo del Sol. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Clara con el químico y por qué no se controla esto? ¿Es verdad que son jóvenes los que consumen esto, Guillermo?
Bueno, mira, esto lo consumen hasta niños. Es la realidad. Santa Clara creo que es de las provincias que menos, o sea, la ciudad que menos se han reportado casos del consumo, aunque aquí hubo fallecido ahí en el Parque Leoncio Villar que lo denunciamos el pasado año, a mediados del pasado año. ¿Qué pasa? que ya esto lo vinieron a oficializar como tal y a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Porque no se entiende cómo es que se demoró tanto el Estado en algo que es público, las personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con esto de drogas que hacen llamar químicos, que sí, utilizan, es un experimento. Es un experimento porque es logrado por alguien que conoce de química porque y que conoce de salud pública también. Tiene que ser un laboratorista porque ligan varios ingredientes ahí, entre ahí, bueno, el anestésico, como tú decías, Tomás, y con esto es que crean esta droga que si te pasas en los y haces una sobredosis directa, sí te puede provocar la muerte. Ahora está circulando en estos días en las redes sociales un video en la zona de Mariana, un hombre que se lanzó por el cuerpo y gracias a Dios lo lograron salvar, pero cayó de cabeza abajo en el río y tremendo eso.
¿Y qué hace la policía?
La policía no hace nada.
La policía que es tan efectiva para ir a vigilar a Guillermo del Sol porque es opositor y disidente. ¿Qué? ¿La policía tú crees que no sabe que la gente está drogada en la calle? Ellos tienen que saberlo.
No, mira, ahora en estos portales que ellos han creado, la Fuerza del Pueblo y otros que tienen, están dedicados a operativos enormes que hacen aparatosamente para estas personas por tráfico de esta droga, el químico. Ya vimos al hombre que le cogieron la cantidad de marihuana por allá por aquí también, pero en realidad, el trabajo por cuidar, porque no existía otra cosa. La ley de Cuba para el tráfico de drogas son muy vulnerables. Por el Código Penal cubano, ¿cuánto es? Pero es vulnerable la condena para este tipo de delincuencia. Entonces, imagínate, si tú un hombre por gritar libertad lo acusa de sedición, le echa 30 años y es un narcotraficante que está acabando con la sociedad, no hace algo ejemplarizante con él, entonces te dan cuenta de lo decadente que es el sistema que estamos viviendo nosotros en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Un abrazo. Ahora vamos al casco histórico en la capital y presentamos al emprendedor visitaxista Antonio Fon. ¿Qué pasa con esta droga en la calle, Antonio?
Bueno, mira, eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. Yo no te puedo ni verlo en realidad. La gente anda zombie en la calle, se sientan en los lugares. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera. Eso es alucinante, pero el problema de esa droga supuestamente dicen que es que la reacción es muy 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 rápida. Quiere decir, desde que tú la consumes hasta que se termina es rápida y por eso la gente se engancha y es barata, según tengo entendido.
¿Y principalmente son jóvenes, Antonio?
Principalmente son jóvenes. Es muy difícil ver una persona de edad ya montada en eso. La juventud está perdida aquí. Tomás, ese país ya está perdido, pero perdido por todo el sentido, en disciplina. Estaba mirando yo ahí en el teléfono, que en las tunas, eso es horrible, el químico ese.
En las tunas, ese, precisamente eso lo estaba diciendo, lo de las tunas, que se ha convertido en el epicentro, sí, exactamente.
Es horrible, dicen ahí en las tunas, es un lugar tranquilo, porque yo conozco esa zona, para que si tú dijeras La Habana, no, La Habana está inundada, pero las tunas, ahora en las tunas también.
Oye, un abrazo, Antonio, un saludo.
Para ti también.
Y vamos a cerrar esta sección con Ana Ibis Tristá en la ciudad de Las Tunas, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Ana Ibis.
Voy a repetir que no la escuché muy bien.
Sí, 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 yo sé. ¿Tú vives en la misma ciudad de Las Tunas, Ana Ibis?
Sí, me vive en el centro de Las Tunas.
Bien, a ver si tú me puedes contestar esto. Estaba leyendo el periódico 26 de Las Tunas, el periódico del gobierno, y sí. Han hecho un estudio. Las Tunas, la capital de Las Tunas, se ha convertido en el epicentro del consumo de una cosa que le llaman el químico. En el país es droga.
Sí,
es droga.
Sí, exacto.
Entonces, sí. Están diciendo que Las Tunas ha desplazado a La Habana y los muchachos, y lo que más me llama la atención, esto es oficialismo, Anaíbi, es un coronel del Ministerio del Interior, y dice que son jóvenes entre 12 y 17 años. ¿Es verdad que está pasando esto en Las Tunas, Ana Ibis?
Sí, es cierto que está pasando, sí es cierto. a toda hora, a todo momento. Sí, es cierto.
Y esto se ve en las calles, los muchachos cayéndose, consumiendo.
Sí, se le fuma toda la boca, temblando. Sí, es cierto.
¿Y qué están haciendo las autoridades, Ana Ibis?
Es que, mira, el químico es inolor, es incoloro. No se sabe, no se siente. Nada más deja a las personas caer. ¿Entiendes?
Pero
no saben el proceder ni de dónde sale ese químico. Es fentanilo.
Increíble. Y es verdad que se ven muchachos en las calles consumiéndolo.
Sí, es que es cierto. Sí, niños. De 10, 11, 12 años en la calle caminando.
Pero un gobierno que, por ejemplo, que te reprime a ti por ser activista de derechos humanos, ¿cómo no va a saber esto la policía o es que no les interesa hacer nada?
Para mí no les interesa, les interesa más la política y lo que pueda decir el mundo con respecto a la política. Pero eso a ellos no les interesa para nada, en lo absoluto. Una cosa que está matando.
Óyeme, increíble, Ana Ibis. Oye, un millón de gracias por estos minutos. Quería certificar que esto es verdad, que está ocurriendo, porque lo han sacado.
Sí, cuente conmigo para lo que sea, lo que necesite, llámeme que aquí estoy yo.
Gracias, un saludo, Ana Ibis, un abrazo.
A usted.
Así cerramos Cuba al Día este viernes 7 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo día a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, buenas tardes y los esperamos el lunes.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my life. Leave me alone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en Cuba al Día, en la tarde de hoy, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza y participa diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, un tema medular de lo que está pasando en la realidad nacional cubana ante la desidia de los organismos competentes, es lo que nos toca en la tarde de hoy. En minutos les informaremos de qué se trata. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la temática nacional. Una vez más, citan a José Daniel Ferrer y afirman nuevamente que no acudirá. Esto ocurrió pues en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El líder del UNPACO y ex prisionero conciencia de la Primavera Negra, José Daniel Ferrer, dijo a esta institución Martín Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del Tribunal de Santiago de Cuba para citarlos nuevamente. También hacen titulares a esta hora de la tarde. Economistas cubanos critican el entusiasmo dolarizador de Cuba tras el anuncio de la ampliación de la red de tiendas en moneda nacional. La dolarización se extiende en Cuba con el proyecto de apertura de 50 nuevos comercios a lo largo de la isla. Expertos señalan que la medida lo que busca es recoger los dólares que entran en el país con las remesas y que esto no beneficiará a la población. Este proceso de dolarización está destinado a la captación de divisas, aseguró a Martín Noticias Miguel Alejandro Hayes. Por su parte, otro destacado economista desde la capital cubana, Orlando Freire Santana, concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso cubano y argumentó que es un desespero que ellos tienen por gastar divisas frescas que los va a llevar a acelerar este proceso, que es un proceso que no beneficia a nadie en la población cubana, al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades, dijo desde La Habana Freddy Santana. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, el cubano Joan Moncada pacta por un año con la organización de las ligas mayores de béisbol, Los Angelinos de California. El pelotero cubano de 29 años de edad firmó por 5 millones de dólares de su salario. Recordar que el antesalista cienfueguero de 29 años, pues ya lleva años en el círculo de las ligas mayores. Y Estados Unidos incauta avión venezolano en Santo Domingo. Y Marco Rubio supervisa, el secretario de Estado, la operación en persona. Siguen muriendo cruelmente presos en cárcel de Bayamo. Así lo denunció el reo político Fernando Michel Bárzaga Monpié, quien dijo que dos reclusos murieron en febrero en la cárcel provincial Las Mangas por falta de atención médica. Los reclusos han muerto en febrero, aseguró a Martín Noticias el prisionero político. En una grabación telefónica enviada a la redacción de Martín Noticias, Bárzaga Monpié indicó que los fallecimientos respondieron a la falta de cuidados médicos y a la indolencia de los mandos penales en estos casos. Y en otro orden de información, académico mexicano expresa preocupación por la calidad de los médicos cubanos. Y sobre la destacada economista Marta Beatriz, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, tenemos que decir que continúa aislada en el Hospital Hermanos Amejeiras y su estado continúa siendo grave y reservado, y también hay vigilancia por parte de los operativos policiales. Y finalmente, pues continúa durante este viernes los apagones en el territorio nacional, así como la escasez de alimentos, medicamentos y el gas licuado por balitas que se reparte en la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción del casco histórico. Y vamos a empezar a entrar en el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema del incremento del consumo de drogas en Cuba, específicamente los quimiqueros. Así titula el diario 26 un artículo donde hablan sobre que la provincia se ha convertido en el epicentro del consumo de drogas en Cuba. Vamos a tener pues varios invitados en la tarde de hoy para profundizar en este tema. La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla, y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico, y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema, le damos la bienvenida en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. ¿Qué tú has visto en La Habana? ¿Qué está pasando con el químico en La Habana, Vladimir?
Sí, la realidad objetiva es que realmente está fuera de control, ¿no? Ya el químico te lo puedes encontrar en cualquier que el régimen esté haciendo nada para acabar con este tema.
Se encuentra en la calle, ¿no? ¿Y qué valor tiene esto?
Estamos hablando de que puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco, y por eso es tan accesible a la juventud, ¿no? Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo. Es una realidad muy triste, pero es una realidad de que ya eso se ha vuelto, como se diría en las redes, se ha vuelto viral. Casi todos los jóvenes lo consumen. Y los efectos verdaderamente son bastante feos, horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran, y realmente es una situación muy triste, y no creo que el régimen cubano esté haciendo nada para impedirlo.
¿Papel de la policía y autoridades que tienen que ver con el consumo de droga, qué hacen?
Realmente no hacen nada. Yo no veo que haya una ofensiva contra esta situación. No veo que haya una... que traten de contrarrestarle la cantidad que hay en la calle circulando, ¿no? Eso, como en años atrás, quizás en años atrás hubo una ofensiva muy grande contra este tema. Hoy en la actualidad la policía, el departamento antidroga, no creo que esté haciendo lo suficiente como para acabar con este tipo de droga.
Gracias, Vladimir, un saludo, hermano. Seguimos en la capital cubana y nos vamos al municipio de La Lisa, donde presentamos a el joyero, cuentapropista de profesión, Vladimir Ríos Cruz. Hasta 150 pesos un cigarrito, más barato un refresco. Dice que esto lo hacen marihuana y cocaína sintética. Esto es un coronel del Ministerio Interior. Dice que lo mezclan con anestésico de animales. Vladimir, ¿qué es lo que pasa en La Lisa? ¿Qué tú estás viendo en La Habana con el consumo? Niños entre 12 y 17 años. ¿Qué pasa con el químico este? ¿Qué hay con esto?
Yo le hice un trabajo a una persona acá en la joyería. Están vinculadas directamente al Ministerio del Interior. Yo, la muchacha tiene un cierto trabajo, y ella viene, se manda a hacer el trabajo, y yo voy a entregárselo a su casa, porque faltaba un poquito de oro y yo fui a entregarlo. Cuando estuvimos hablando allí, que yo dije que luego yo hacía programa de Radio Martín, la señora de la casa me dijo que ella quería hacer esta denuncia. El marido de la señora es una de las personas que le dicen los hijos de Celia, estamos hablando de personas mayores. No sé qué cosa es cuando dice que era de los hijos de Celia, de principio de la revolución, no tengo idea qué cosa es. Y sucedió lo siguiente. Dijeron, mira, aquí en la esquina de nosotros, me dieron la dirección aquí cerquita de la casa, venden cigarros de químico, venden el papelito y venden todo.
¿Químico? ¿El químico es un cigarro?
El químico, sí. Hicieron un operativo y no cogían a nadie. Hicieron tres operativos y no cogían a nadie. Porque el jefe sector les avisaba por 10 mil pesos. Luego, cuando hicieron un operativo a otra escala, cogieron a cuatro personas. Estas cuatro personas dijeron que el jefe sector les avisaba cuando iban a hacer la redada. Evidentemente, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál era la queja de ellos que ellos querían que yo publicara esto en Radio Martín? Tres días después del operativo se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria. Y no pasa nada. Ahora mi pregunta es esta. Si en este país yo ahora salgo en secreto a casa de José Daniel Ferrer. Yo no llego a casa de José Daniel Ferrer. Tenga la absoluta seguridad que yo no llego. Ni a Ángel Moya, ni puedo ir. No, olvídate que yo no voy a llegar. Entonces, si esta gente tiene un circuito tan cerrado y lo saben todo, fíjate bien, y lo saben todo. Si yo preparo en mi casa una manifestación, yo solo, no pasa nada. Pero si la preparamos entre yo y otro, en Cuba usted está preso. Si hay más de dos personas en lo que usted organiza en Cuba, usted está preso. Entonces, Tomás, yo no me explico por qué se vende la droga en la calle y no pasa nada. Entonces, Tomás, ¿qué pasa con esto? Que el pueblo es quien tiene que tomar carta en el asunto, Tomás, porque el Ministerio del Interior no le interesa esto y ellos saben quién vende y quién compra y no actúan, ¿entiendes? En un país que dice tolerancia cero a la droga, que hubo una causa en el 80, que hubo esto, tantas cosas, entonces no es posible que se permita, ¿no? O que se hagan los de la vista gorda con un problema tan serio como este. Tomás, yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio aquí, que casi se muere. El hombre no lleva arriba de 20.
Vladimir dice que hay hasta muchachones de 13, 14 años.
Es cierto, Tomás, es cierto. Eso es como te lo estoy diciendo.
O sea, esto es parte de la descomposición de la sociedad cubana, compadre.
Sí, ya, a ver, es que esta generación que viene ahora no tuvo el carácter de crianza y de enseñanza que tuvimos nosotros. En mi casa libre se esté con Dios tan pare que usted apareciera a su casa con un olor a cigarro. Dios tan pare. Entonces, Tomás, nada, es que ya es un nivel de deterioro social tan grande. Entonces, a nadie le importa nada. Ahora, aquí roban en alguna casa, en algún lugar, y pasa cualquier cosa. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Pero que no salga un tipo a gritar a la calle. Tomás, lo cargan a él y a todo el que se meta mal. Y si no andas liviano, te entran a patar y te trepan para adentro. Pero entonces, se roban cualquier cosa y no aparece. Mira, a un muchacho aquí al lado, compadre, le robaron una chiva.
Las gracias a Vladimir Ríos Cruz. Y pasamos a Santa Clara, Cuba, y presentamos ahora al periodista independiente Guillermo del Sol. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Clara con el químico y por qué no se controla esto? ¿Es verdad que son jóvenes los que consumen esto, Guillermo?
Bueno, mira, esto lo consumen hasta niños. Es la realidad. Santa Clara creo que es de las provincias que menos, o sea, la ciudad que menos se han reportado casos del consumo, aunque aquí hubo un fallecido ahí en el Parque León Sevillal que lo denunciamos el pasado año, a mediados del pasado año. ¿Qué pasa? Que ya esto lo vinieron a oficializar como tal y a reconocer cuando ya se le fue completamente de las manos. Porque no se entiende cómo es que se demoró tanto el Estado en algo que es público, las personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con esto de droga que hacen llamar químico, que sí, utilizan, es un experimento. Es un experimento porque es logrado por alguien que conoce de química porque conoce de salud pública también. Tiene que ser un laboratorista porque ligan varios ingredientes ahí. Entre ahí, bueno, el anestésico, como tú decías, Tomás, y con esto es que crean esta droga que si te pasas en los y haces una sobredosis directa, sí, te puede provocar la muerte. Ahora está circulando en estos días en las redes sociales un video en la zona de Mariana, un hombre que se lanzó por abajo, y gracias a Dios lo lograron salvar, pero cayó de cabeza abajo en el río y tremendo eso.
Guillermo, ¿y qué hace la policía?
La policía no hace nada.
La policía que es tan efectiva para ir a vigilar a Guillermo del Sol porque es opositor y disidente. ¿Qué? ¿La policía tú crees que no sabe que la gente está drogada en la calle? Ellos tienen que saberlo.
No, mira, ahora en estos portales que ellos han creado, la Fuerza del Pueblo y otros que tienen, están dedicados a tiros enormes que hacen aparatosamente para hacer personas por tráfico de esta droga, el químico. Ya vimos al hombre que le cogieron la cantidad de marihuana por allá por Holguín también, pero en realidad, el trabajo por cuidar, porque ese tipo de cosas no existe. Y otra cosa, la ley en Cuba para el tráfico de drogas son muy vulnerables. Por el Código Penal cubano, ¿cuánto es? Pero es vulnerable las condenas para este tipo de delincuencia. Entonces, imagínate, si tú un hombre por gritar libertad lo acusa de sedición, le echa 30 años y es un narcotraficante que está acabando con la sociedad, no hace algo ejemplarizante con él, entonces te dan cuenta de lo decadente que es el sistema que estamos viviendo nosotros en estos momentos.
Gracias, Guillermo. Un abrazo. Ahora vamos al casco histórico en la capital y presentamos al emprendedor visitaxista Antonio Fon. ¿Qué pasa con esta droga en la calle, Antonio?
Bueno, mira, eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. Yo no te puedo ni verlo en realidad. La gente anda zombie en la calle, se sientan en los lugares. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera. Eso es alucinante, pero el problema de esa droga supuestamente dicen que es que la reacción es muy 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 rápida. Quiere decir, desde que tú la consumes hasta que se termina es rápida y por eso la gente se engancha y es barata, según tengo entendido.
¿Y principalmente son jóvenes, Antonio?
Principalmente son jóvenes. Es muy difícil ver una persona de edad ya montado en eso. La juventud está perdida aquí.
Tomás, ese país ya está perdido, pero perdido por todos los sentidos, en el en disciplina. Y eso, estaba mirando yo ahí el teléfono, que en las tunas eso es horrible, el químico eso.
En las tunas, ese, precisamente eso lo estaba diciendo, lo de las tunas, que se ha convertido en el epicentro. Sí, exactamente.
Es horrible, dicen ahí en las tunas, es un lugar tranquilo, porque yo conozco esa zona, a que si tú dijeras La Habana, no, La Habana está inundada, pero las tunas, ahora en las tunas también.
Oye, un abrazo, Antonio, un saludo.
Para ti también.
Y vamos a cerrar esta sección con Ana Ibis Tristá en la ciudad de Las Tunas, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Ana Ibis.
Voy a repetir que no la escuché muy bien.
Sí, 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 yo sé. ¿Tú vives en la misma ciudad de Las Tunas, Ana Ibis?
Sí, vive en el centro de Las Tunas.
Bien, a ver si tú me puedes contestar esto. Estaba leyendo el periódico 26 de Las Tunas, el periódico del gobierno, y sí, han hecho un estudio. Las Tunas, la capital de Las Tunas, se ha convertido en el epicentro del consumo de una cosa que le llaman el químico. En el país es droga.
Sí, correcto.
Es droga.
Sí, exacto.
Entonces, sí. Están diciendo que Las Tunas ha desplazado a La Habana y los muchachos, y lo que más me llama la atención, esto es oficialismo, Ana Ibi, es un coronel del Ministerio del Interior, y dice que son jóvenes entre 12 y 17 años. ¿Es verdad que está pasando esto en Las Tunas, Ana Ibis?
Sí, es cierto que está pasando, sí es cierto. A toda hora, a todo momento, sí es cierto.
¿Y esto se ve en las calles, los muchachos cayéndose, consumiendo este
cigarro? Sí, se fuma toda la boca, temblando, sí, es cierto.
¿Y qué están haciendo las autoridades, Ana Ibis?
Es que, mira, el químico es inolor, es incoloro, no se sabe, no se siente, nada más deja a las personas caer. ¿Entiendes?
Pero
no saben el proceder ni de dónde sale ese químico, es fentanilo.
Increíble. ¿Y es verdad que se ven muchachos en las calles consumiéndolo?
Sí, es que es cierto, sí, niños, de 10, 11, 12 años en la calle caminando.
Pero un gobierno que, por ejemplo, que te reprime a ti por ser activista de derechos humanos, ¿cómo no va a saber esto la policía o es que no les interesa hacer nada?
Para mí no les interesa más la política y lo que pueda decir el mundo con respecto a la política. Pero eso yo no le interesa para nada, en lo absoluto. Una cosa que está matando.
Óyeme, increíble, Ana Ibis. Oye, un millón de gracias por estos minutos. Quería certificar que esto es verdad, que está ocurriendo, porque lo han sacado.
Sí, cuente conmigo para lo que sea, lo que necesite, llámeme que aquí estoy yo.
Gracias, un saludo, Ana Ibis, un abrazo.
A usted.
Así cerramos Cuba al Día este viernes 7 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, el hostigamiento de la policía política y otras circunstancias, pues se sintonizan diariamente y denuncian la realidad de lo que no cubren los medios oficiales cubanos. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado en el espacio hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo día a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana, buenas tardes y los esperamos el lunes.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood.